que se quedaron fuera del once titular, dando entrada a Lino y a Reinildo, que no estuvieron a la altura como gran parte del equipo. Mucha jornada de reflexión, día para analizar y para pensar, y mucha autocrítica interna, porque el Atlético de Madrid está a 10 puntos del Barça, porque está a 4 puntos del Real Madrid, pero sobre todo la dinámica no es positiva, con una victoria en los últimos 6 partidos. Y Simeone lo tuvo claro, el primero que falló ayer en Sevilla fue él.
El entrenador no ha logrado darle a los jugadores lo que necesitaban para que puedan responder al partido. Lo planteamos de una manera y evidentemente no pudimos a partir de...
No vive un gran momento el Atlético de Madrid, pero al lado del Valencia parece Euro Disney. Los de Baraja suman ante el Getafe un punto y una nueva lesión muy grave que, lejos de sacarles del pozo, les mete más dentro. Chimo Masmano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, volvemos a recurrir a aquello de a perro flaco todos son pulgas, porque hoy ha sabido Baraja que se queda para lo que resta de temporada sin su hombre en la banda derecha, Thierry Correia, que ayer se tuvo que retirar antes de tiempo. Ya presagiábamos que podía tener algo grave, y tanto que tan grave. Al final es el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Dice adiós a lo que resta de temporada, así que minutos para Fulquier, y veremos si el Valencia, que no suele ir a los últimos mercados de invierno, acaba reforzando ese lateral. Urgencias tiene, porque como dices, Paco, sigue sin ganar, solo un punto ayer ante el Getafe. Se les fumaron 2 puntos casi en el tiempo de prolongación con el gol del penalti azulón, y el Valencia sigue colista.
Gracias, Chimo. 4 de entrenadores que son noticia. Palabras desde el Celta. Tras el 3-0 que les hizo el Leganés, Giraldez así de contundente.
Y cuando te viene un golpe encima como el 1-0, dejas de confiar en lo que haces o lo que has hecho bien y que te ha llevado hasta ahí. Creo que llevamos tiempo sin dudar de lo que hacíamos. Hoy, a partir del minuto del minuto 60, nos hemos vuelto locos y hemos querido atacar como un equipo que no somos y con el que no estamos preparados para ser.
Pues eso, pero no solo eso. Aquí van las de Michel, el entrenador del Girona, sobre el gol anulado a su jugador Van de Beek contra Las Palmas.
No sé si decisivas, pero yo creo que el 0-1, viendo las imágenes, es un gol legal. Es un gol legal. Es fútbol, es controlar el balón, es protegerte, no hay nada.
Más no lo puede repetir. Además, 2 técnicos que son noticia en segunda. Íñigo Idiáquez, que ha sido destituido como entrenador del Depor, y Jon Pérez Bolo, que ha sido destituido como entrenador del Burgos. Además, se juega hoy el partido que completa la jornada, que enfrenta 2 en buena forma. En Somos, Mallorca Athletic Club. Última hora, Pedro Morla, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, con situaciones muy similares en la Liga, los mismos puntos, 17, las mismas victorias, empates y derrotas, y Yagoba Arrasate lo explicaba ayer en rueda de prensa, la forma de entender el fútbol es parecida, presión arriba, meter ritmo y jugar en campo rival. El acierto es lo que puede determinar hacia dónde vaya la victoria en todo caso. El Mallorca, que quiere seguir aumentando su racha de un mes sin perder en Somos, tendrá las bajas de Takuma Asano y del Pichu Cuellar, mientras que el Athletic Club de Bilbao, que por cierto ha salido con 3 horas de retraso de su vuelo programado por la niebla que había en Bilbao, ya están en Palma. El Athletic Club, que solo tiene la ausencia de Unai Simón.
Además, de ayer venimos de una jornada de clásicos. Hubo el Arsenal 2, Liverpool 2, y el resto de la fiesta del clásico por Europa, ¿cómo fue, Oscar Ejido?
8 goles con el clásico italiano entre Inter de Milán y Juventus, que terminó 4-4 y que ha sido uno de los más divertidos y espectaculares de la historia. Además, hubo alternativas en el marcador. Y en Francia, el Paris Saint-Germain humilló al Olympique de Marsella en el Velodrome por 0-3.
Este fin de semana, clásicos. A partir de mañana, Copa, José Antonio Duro.
El evento más importante de la semana, Bacojo. De primera mañana juega el Rayo en Palencia frente al Villamuriel de sexta. Juega el Valladolid en Oviedo ante el Astur, también de la sexta categoría. Pero ese partido no es en el Tartiere, sino justo al lado, en el Hermano Llana, el Villarreal en Sapobla, el Cádiz en La Victoria en Jaén. Son los primeros de 55 eliminatorias que se juegan entre martes, miércoles y jueves.
Y también mañana, fútbol femenino amistoso de La Roja. Sonia Luz.
Después del empate a 1 contra Canadá el viernes, ya mirando al partido mañana contra Italia en Vicenza, y otra vez con el Balón de Oro en medio. Ya van camino de París Alexia, Mariona, Patri Jaro y Jenny Hermoso, que no está nominada al Balón de Oro, pero podría suceder a Vinicius en el premio al compromiso social. Desde Barcelona viajan Salma Parayuelo y la gran favorita Aitana Bonmatí.
Al polideportivo.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años, y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Este es un feliz Carlos Sainz tras ganar anoche su 4º Gran Premio en la historia en México.
He notado todo el fin de semana que podía ser mi fin de semana. También tengo a toda mi familia aquí viéndome y quería hacerlo delante de todos ellos. También sintiendo todo el apoyo de esta afición, que es increíble. Si hubiese tenido que escoger un sitio para ganar una carrera más con Ferrari, hubiese sido México. Siempre me he sentido muy en casa aquí y conseguirlo es increíble. Así que gracias a todos.
Este es Jorge Martín aguantando el liderato de MotoGP tras el fin de semana en Tailandia.
Siempre he creído, siempre creo en mí, cada vez creo más, cada vez me demuestro más a mí mismo, ¿no? Días como hoy, que era muy difícil acabando segundo, pues me demuestro que estoy preparado ya para serlo, así que nada, será un reto muy grande ganar a Pecco en Malasia, pero lo intentaré.
Y este es Javier Seisó contándoos la última hora de la Liga CB de baloncesto después del partidazo entre Unicaja y Barça. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Juegas. Tú lo has dicho, partidazo el que se vivió en el Martín Carpena con un Unicaja en gran estado de forma y un Barça que no tuvo en su día ni en defensa ni en el rebote. Al final, 103-96 y los azulgranas que caen a la sexta posición. El Madrid no tuvo problemas para superar al Baxi Manresa y es cuarto. El derbi insular fue para Tenerife y el Valencia segundo clasificado ganó en Bilbao.
Recordemos la noticia de última hora. El Real Madrid no viaja con su expedición a la entrega del Balón de Oro porque sabe que no será para Vinicius. Las 3:20 hasta las 4 más en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Iván Martín.
A ver si al final se lo van a dar a Nico Williams. ¿Qué tal arratsaldeon? 3:20, es un lunes de partido del Athletic. Ya ha llegado la expedición a Tierras Baleares con, entre otros, Nico Williams. La niebla ha provocado un retraso sin grandes importancias en la expedición del club rojiblanco, que ya descansa en Mallorca. Pero es un lunes, lo dicho, en el que un jugador del Athletic puede ganar el Balón de Oro y otro, el Lev Yashin, que es el premio al mejor portero. Nico Williams y Unai Simón y Nico Williams, protagonistas en la previa del Mallorca Athletic. Que Verónica Gómez, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Iván
Arratsaldeon. No sé ni qué sintonía poner. Es que, es verdad, nunca se ha visto al Athletic en una de estas.
Ya, porque la de la Champions no vale.
No.
El himno del Athletic tampoco.
Tampoco.
Quedaría como muy...
No sé. O sea, ¿tú eres de los que piensas que Nico Williams debería estar en París en vez de en Mallorca?
Por supuestísimo, vamos, no tengo ni la menor duda.
¿Pero por qué?
Pues porque es algo que nunca ha ocurrido en los casi 130 años de historia que tiene el Athletic y que es histórico. Puede que nunca se vuelva a repetir o que él no pueda volver a vivir este éxito ya tan grande que es formar parte de esa lista, además con las connotaciones que esto tiene para un club como el Athletic, y un día así no se podía dejar pasar. No te digo por... con todos mis respetos, es que no es ni una final, es un partido de liga.
Ya. Y tu teoría es que si no está, va a ganar.
Efectivamente.
Y Unai Simón, que tampoco va a viajar, ya se dice que tampoco va a ganar el trofeo Yashin.
Que sí, esto ocurre en todas las entregas de premios. Si tú avisas de que no vas a ir, olvídate de que te lo den.
A ver, Anton Meana, buenas tardes.
Bonjour, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. Nuestro hombre en la SER en París. Tenemos muchas dudas, así que a ver si nos las empiezas a resolver. Esta teoría de Vero, de Nico Williams debería estar en París en vez de hoy en un Mallorca Athletic, que seguro que Valverde está encantado de tener a Nico Williams hoy en Mallorca. Tú que tienes experiencia en esto de las galas, ¿entiendes algo a Vero en ese sentido?
Sí, entiendo a Vero. También voy más allá. Yo creo que hoy no debería jugar el Athletic Club. Creo que si hay una gala del Balón de Oro
buen
con
apunte.
Un futbolista representado, creo que no deberían poner el partido de lunes. Creo que tenía que haber jugado el partido en Mallorca porque le pagan para jugar, pero hoy debería tener la agenda libre para representar a su club en la gala más importante del fútbol. Creo que eso debería mirarse, no solamente la televisión, la audiencia, el día, la hora, sino que hoy el fútbol mira a esta parte del mundo, evidentemente en Bilbao y en Mallorca importa más el partido, pero que hoy tenía que jugarse, me lo invento, el Leganés Celta, que se jugó ayer, y que hoy estuviera representando al Athletic aquí Nico Williams. Lo entiendo, también entiendo que esté jugando, y sobre todo que no va a ganar. Entonces, como no va a ganar, yo creo que si gana el Balón de Oro, estaría aquí. Como está aquí Aitana Bonmatí y gran parte de la selección femenina que juegan mañana, y entonces hoy importa poco el entrenamiento y importa poco la concentración. Es verdad que Aitana no está convocada, pero Putella sí, por ejemplo,
yeah.
Y está aquí, bueno, porque es un día muy importante, pero comprendo que si tienes partido y no lo vas a ganar, estés más en la ciudad donde juegas que en una gala que coincide con el partido.
Vale, no va a ganarlo. ¿Esto cómo se va anunciando? Porque creo recordar que no sé a partir de qué hora van haciendo una especie de cuenta atrás, ¿verdad, Antón?
Sí, a partir de las 7 de la tarde empiezan del 30 hacia adelante.
Vale.
Dejando los últimos a partir de las 8 de la tarde, que ya empieza, digamos, el show aquí en el Châtelet, en el teatro donde estamos ya en París. Para mí sería muy bueno para Nico estar en el top 20. Creo que va a estar, veo complicado que esté en el top 10. Y por tanto, no sería justo, en mi humilde opinión, que estuviera en el top 30 en los últimos 10. Creo que meterse en el top 20 ya sería un buen logro para Nico Williams.
Yo he puesto por un top 15. Soy más ambicioso, aunque seguramente...
Viendo los números no sería nada injusto. Ya. No sería, es verdad que le puede restar los votos que se lleve Rodri, Lamine Yamal, Carvajal. Es decir, sus compañeros de selección se van a llevar muchos votos y eso le va a robar votos a Nico. Pero sí, para mí, viendo la lista... sería más justo del 15 al 10 que del 20 al 15.
Vale. Y lo de Unai Simón, lo de Lev Yashin, el premio al mejor portero, ¿esto qué va? ¿Antes que el Balón de Oro de las últimas listas? ¿O dónde va situado en el guión de esta noche?
A ver, esto no deja de ser un poco de maquillaje para que la gala dure más.
Ya.
O sea, aquí solo importa el Balón de Oro.
Ya, ya.
Que se llama así, la gala del Balón de Oro. Pero se han inventado el Yashin, el Copa, el mejor entrenador, el mejor club, para que venga más gente y para que dure 2 horas. lo que nos dice la experiencia es que en el top 30 de jugadores para el Balón de Oro hay un portero, que es el Dibu Martínez. Sería raro que, estando en el top 30, no te den el Yashin. Sería raro. Ha ocurrido, ¿eh? Porque a veces estás en el 11 del año, pero luego no eres el mejor jugador en tu puesto, porque los votos son muy variables. Pero, por no dar muchos rodeos, si Unai Simón fuera el mejor portero del mundo, Radio Bilbao lo sabría. Y Radio Madrid, a través de la Federación Española de Fútbol, lo sabríamos. Habitualmente sabemos los ganadores.
Vale.
En la previa. No tanto para decirlo en antena, sino para trabajar con una pequeña previsión. Es verdad que este año es el año, y yo llevo ya, no sé si son 10, 11, 12 galas del Balón de Oro. Aquí hemos venido sabiendo que lo ganaba Modric, que lo ganaba Benzema, que lo ganaba Cristiano, que lo ganaba Messi, que lo gana Aitana, que lo ganaba Putellas. Con Vinicius hay un silencio extraño. Entre Vinicius y Rodri parece que está los dos jugadores con más votos de la noche. Pero Unai Simón no gana el premio Yashin y por ese motivo no viaja. Es difícil justificarlo. Mejor portero de la Eurocopa, Zamora de la mejor liga del mundo o de la segunda mejor liga del mundo. Y es posible que le penalice, ¿no? Jugar un equipo que no jugó Champions la temporada pasada, que compita con un portero que tampoco es una estrella de la Champions, pero que ya fue la estrella de Argentina en un Mundial, la Copa América. Bueno, tiene una competencia potente más allá de... Por ejemplo, ya sabemos que Lunin no lo gana, por ejemplo.
Yeah.
Que también estaba en la terna. Pues el Madrid nos ha dicho que Andriy Lunin no gana el premio. Bueno, pues es una pena porque realmente Unai hizo un gran año. Tampoco creo que él viva de estos premios.
No.
Sino de lo que hizo la temporada pasada vistiendo la camiseta de la selección y del Athletic.
A ver, dudas de lo más banal que tiene todo esto, Antón, que ya sabes que al fin y al cabo es lo que más nos gusta. ¿Les dan mucha pasta por ganar este tipo de premios? ¿Cuánto es por el Balón de Oro?
Nada, ¿no? Nada.
¿Nada?
Nada, nada.
¿Cero?
Cero. No, es un premio que no tiene remuneración económica.
O sea, el balón y ya está.
Sí. Y luego, evidentemente, te caen contratos.
Claro.
Ser Balón de Oro te genera más patrocinios.
Eso es.
Hay jugadores... Creo que en el Athletic no ha ocurrido todavía, empezará a ocurrir ahora que tiene jugadores estrellas en la selección campeona, pero que lo ponen en el contrato. Es decir, Vinicius gana más pasta por ganar el Balón de Oro. Lo puso en su contrato, en su renovación lo puso. Bellingham lo tiene, por ejemplo. Entonces sí que terminas ganando más dinero, pero no, es un premio no remunerado.
Joder, vaya, yo esperaba que, no sé, un...
Bueno. Es como el Ondas.
Ya.
Tampoco sí, es como el Ondas. El Ondas y el Balón de Oro. Es el prestigio, la gloria. Pero no hay dinero directo.
Vale. La segunda es si luego hay una fiesta donde, pues como los Oscars y este tipo de eventos, ¿no? Se junta todo el mundo allí a comer, a beber hasta las tantas de la noche. O en París no.
Hay una fiesta, pero no va todo el mundo. Es bastante individualista el mundo del fútbol. La mayoría abandonan París según termina la gala. Te decía lo de las jugadoras de la selección española que vienen a la gala, que mañana juegan y que salen en un charter después. Entonces no hay una fiesta, hay un fiestón que organiza ASO, la empresa que monta el Balón de Oro con L'Equipe, France Football, con la UEFA. Pero es más para, vamos a decirlo, VIPs, invitados, dirigentes, que una fiesta en la que te imaginas una foto de Bellingham con Nico si viniera, o un abrazo entre Haaland y yo qué sé, y Vinicius. No, eso no pasa. No, porque les pilla en mitad de calendario. Y porque los jugadores casi siempre se quieren marchar a dormir a su casa según terminan los eventos.
¿Estás ya con el traje puesto todavía no, Antonio?
Sí, ya lo tengo puesto. Ya de aquí no nos marchamos, ya nos quedamos aquí. Otro histórico del Athletic, como Luis de la Fuente, está en la terna, pero parece que lo va a ganar Carlo Ancelotti.
Es verdad.
Aunque don Luis de la Fuente viene y va a estar aquí representando al fútbol español, y como siempre, un pedacito de la historia del Athletic Club de Bilbao es Luis de la Fuente. Y a partir de las 9 menos cuarto, en Hora 25 Deportes, contaremos desde aquí la gala del Balón de Oro.
Vale, si hay sorpresa, te hacemos un hueco en el Carrusel Athletic, que nosotros estaremos desde las 9 menos 10 inmersos en el Mallorca Athletic.
Cuenta con ello, y si queréis un paso, aunque solo sea para demostrar que el Athletic está representado, hacemos hueco sin problema, ¿eh? Así que me vais diciendo, pues, y sin problema.
Lo vamos gestionando, ¿qué diría aquel? Así que, Antón Meana, te vamos escuchando. Un fuerte abrazo, que vaya bien, compañero.
Gracias, Vero. Iván, un abrazo, chao, hasta luego.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
¿Sabes dónde está la Diputación Foral de Vizcaya? Está aquí y también aquí, gestionando espacios naturales, protegiendo a las personas más vulnerables con servicios sociales avanzados y ayudando a miles de jóvenes en la creación de sus startups tecnológicas. La Diputación Foral está aquí para garantizar tu bienestar. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya Denunciat.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Este miércoles 30 de octubre, Cadena Ser Euskadi presenta Aula Abierta. De aquellos sesgos, estos algoritmos. ¿A quién nos dejamos fuera cuando no incorporamos la perspectiva de género? Con Lorena Fernández, directora de Comunicación Digital de la Universidad de Deusto. Miércoles 30 de octubre, de 6 a 7 y media de la tarde, desde Torre Iberdrola, planta 29.
Descarga tu invitación gratuita en radiobilbao.eus o recógela en la emisora. Una iniciativa de Cadena Ser Euskadi.
Los lunes, Radio Bilbao juega en casa. Y este martes también. El Mallorca Athletic se juega el lunes. Por eso reuniremos al Sanedrín del Athletic en el casino el martes. Para analizar el postpartido, conocer quiénes fueron los mejores, valorar la situación de los leones en la tabla. En Casino Bilbao Luquia, Plaza Campuzano 4. Este martes, Radio Bilbao también juega en casa.
De París a Mallorca. Tampoco está mal el cambio, ¿no? Pero... ¿a dónde irías antes? ¿A la gala? Bueno, qué pregunta. Irías antes a la gala que al partido, ¿no?
Hombre, claro, porque es una vez en la vida.
Hemos hablado ahora con Antón de que para ti Nico tendría que estar hoy en París y demás, pero bueno, va a estar en Mallorca.
No, sí, me parece muy respetable, vale. Pero yo particularmente no lo entiendo.
Vale. Pedro Morla, Radio Mallorca, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Ojalá en Mallorca tener ese debate que tenéis vosotros ahora mismo, ¿eh?
Ya, sí, bendito debate.
Hombre, para quejaros tampoco estáis, ¿eh?
Pero, ¿tenéis algún jugador?
No.
¿Tenéis
algún tampoco.
¿Tenéis algún jugador nominado en el del Mallorca, en la gala de esta noche, en algún apartado? No.
No.
Vale.
No. Ya te digo yo que no.
Vale. Hoy es la primera vez que Athletic y Mallorca...
El reencuentro.
Se ven las caras. Sí, para mí tiene un punto. Desde aquel 6 de abril, aunque terminara en 7, la final de Copa, y el equipo de Valverde ganara su 25ª Copa en los penaltis con ese definitivo de Alex Berenguer. Morla, claramente te lo pregunto, ¿hay ganas de revancha?
Sí hay ganas de revancha, pero es una revancha que la tenemos más los aficionados. Y te voy a explicar por qué. Porque la revancha para muchos, la semana pasada, mira cómo es la cosa, hablaba con un cineasta que mallorquín que está haciendo un reportaje de esa final de la Copa del Rey. Y yo le preguntaba, ¿cuál es el final que a ti te gustaría contar de una película del Real Mallorca? Y me decía, muy sencillo, revancha contra el Athletic Club de Bilbao, pero no en Liga, en la Supercopa de España, en Arabia. Y digo... Pues mira, también es verdad que, ¿por qué no? Se podría dar la casualidad que se diese una revancha ahí con una final entre Mallorca y Atlético de Bilbao.
Hombre, la casualidad es que el Mallorca le gana al Real Madrid y el Atlético al Barcelona, también te digo, ¿eh?
No es fácil, pero oye, por soñar. Pero es verdad que lo que tú comentabas de revancha lo veo más entre algunos aficionados y tampoco tantos. Que no tanto en la forma en la que el Real Mallorca prepare el encuentro de esta noche. ¿Eh?
¿Se está haciendo una peli? ¿Te he podido entender,
sí.
Pedro?
Sí, sí.
De la final de
Copa. Sí,
¿eh?
Se está haciendo una película de unos 70 minutos. Además, nos comentaron que emitirá el Real Mallorca, y ahora veremos cómo lo van a hacer, si en los cines de Mallorca. Eso todavía no está muy claro, pero sí, con la final de la Copa del Rey, explicando lo que es un poco el insight, la previa, cómo fueron esas horas antes, detalles que bueno, curiosidades, ¿no? Más enfocado, evidentemente, al Real Mallorca, pero sí, va a haber una película.
No tendrán la tentación de cambiar el final de la historia, ¿no?
No creo.
En la ficción,
la realidad es la que es, no creo que cambie. No.
Quiero saber si ha cambiado mucho este Mallorca con respecto al de hace unos meses. Yo tengo aquí el 11 titular que aquel día presentó Javier Aguirre. Yo te voy diciendo, y entiendo que algunos estarán, otros no estarán, otros serán hoy titulares, otros igual ya no están en plantilla. Por ejemplo, el portero fue Grave.
Sí, sí. ¿Será Grave quien juegue hoy?
Estuvo también Lato.
Será Mójica.
Vale. Jugó también Copete.
No jugará hoy.
Pero está en plantilla, ¿no?
Sí, está en plantilla, vale. Sí.
Murici.
Sí, jugará, vale. Y será titular hoy.
Darder también.
También, pero este Darder no tiene nada que ver con el Darder que jugó esa final de Copa del Rey.
¿A mejor o a peor?
Este Darder nos lo han cambiado, ¿eh? Para mejor.
Ah, para mejor, vale.
Para mejor.
¿Samu
Costa?
Sí.
Sí, que además también te digo que está muchísimo mejor que el que vimos en la final de Copa del Rey.
Vale. ¿Dani Rodríguez?
Sí.
Vale. ¿Larín?
Larín, veremos si hoy es titular o no, es una de mis grandes dudas, pero sí.
¿Gio González?
Ya no está.
Ya no está. ¿Y Raillo?
Raillo, que es capitán indiscutible de este Real Mallorca y que jugará esta noche, sin duda.
¿Y Valiente?
Y Valiente, que va a ser quien acompaña a Raillo en la pareja de centrales.
Bueno, no hay tanto cambio, ¿eh? No hay tanto cambio. No hay tanto cambio.
Pensaba que iba a haber más, tanto cambio, pero te digo que la actitud de algunos jugadores, o bueno, más que la actitud, te diría que se han transformado, son otros. Darder no es el mismo, yo te lo he comentado. Larín empieza a encontrarse muchísimo mejor, también ha sido una travesía por el desierto de Kyle Larín en el Real Mallorca, que ahora empieza a ver un poco la luz y empieza a marcar goles, pero le está costando muchísimo pues demostrar por qué el Real Mallorca pagó esos 7,5 millones de euros por él, y ahora es cuando empezamos a ver la mejor versión de Kyle Larín, ¿no? Algo que ha conseguido Yagoba Arrasate, que tiene muchísimo mérito. Venía Arrasate además con esa idea de sacar el mejor provecho a una plantilla del Real Mallorca donde tampoco hay tanto cambio, ¿eh?
Yo quiero saber, Pedro, la intrahistoria, hasta donde se sepa y puedas contarnos, del banquillo. Ya sabemos quién está fuera, que es Javier Aguirre, sabemos quién ha llegado, que es Yago Barrasate. Nadie creo que aquí le va a cuestionar su calidad como entrenador, bueno, a ninguno de los dos. Pero desde, al menos desde fuera, o desde aquí, desde la distancia que tenemos en Bilbao, da la sensación de que ha habido mucha marejada de fondo con un técnico, el mexicano, que no sé hasta qué punto quería salir de Mallorca. No sé, ¿qué hay de cierto y de mentira en todo esto que se ha hablado?
Bueno, pues realmente él no quería salir de Mallorca. Lo que pasa es que estos años que he estado en el club se le ha pedido un objetivo muy claro, que es la permanencia, la salvación, y él lo ha hecho. Ahora, ¿a base de qué? Pues a base de una defensa de cinco, de si te ponías por delante en el marcador, enseguida replegabas atrás. El aficionado fútbol con Javier Aguirre no ha visto, y es un poco lo que se estaba exigiendo. ¿Qué ocurre? Pues que el Mallorca ve la posibilidad en el mercado de poder contar con un entrenador que ha demostrado su valía en el Club Atlético Osasuna, de pensar que perfectamente podría encajar en este Real Mallorca, que tenía un poco como a los Osasuna como ejemplo de lo que querían llegar a conseguir, y por eso ha llegado Yago Barrasate, más allá también del impulso en la cantera, de confiar en la cantera, algo que con Javier Aguirre tampoco. Javier Aguirre tiene claro que el objetivo era la permanencia, pues con los veteranos, con los que estoy seguro que me van a dar un rendimiento inmediato, y bueno, pues apostaba por eso. Pero ya te digo que si es por Javier, Javier hubiese seguido un año más en el Real Mallorca. Luego, pues ha tenido la suerte también de que le llegó la oferta de la Selección de México y se ha podido vestir un poco mejor, pero si fuese por él, él hubiese seguido, ¿eh? No le gustó que un mes antes de que terminase la liga, desde aquí, desde Radio Mallorca, ya avanzásemos el nombre de Iagoba Arrasate. Y es que el club, la verdad es que lo gestionó bastante mal este asunto, y por eso se le pudo ver a final de temporada a Aguirre un poco molesto. Más que nada por cómo se gestionó, porque es que ya llevábamos un mes hablando de Iagoba Arrasate cuando Javier era pues el entrenador y tenía que comérselo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Curioso que él quería seguir en Mallorca, no sigue. Iagoba quería seguir en Pamplona, sí. Tampoco le dejan seguir. Y bueno, en fin, a la cuadratura del círculo. Oye, ¿qué tal ha caído Iagoba allí? Bien, ¿no?
De pie. Es que ha caído de pie porque todo lo que él plantea hacer creo que le está funcionando. Ha recuperado a jugadores, que era lo que antes os comentaba, Sergi Darder. Con lo que ha demostrado en el Español, vuelve a ser ese chico que tiene confianza en él mismo. Con Aguirre, pues parecía que estaba maniatado, que no podía jugar libremente. Ahora estamos viendo otra versión, y más allá de eso, pues es un Mallorca totalmente distinto. Ya no está esa línea de cinco atrás, es mucho más atrevido. Incluso Iagoba Arrasate reconoce, y le preguntábamos en rueda de prensa, que tanto Athletic Club de Bilbao como Real Mallorca juegan a un fútbol muy parecido, y yo en eso también coincido. Presión arriba, tener las ideas muy claras, da igual quién sea el equipo que tú, el equipo de Ernesto Valverde o el de Iagoba Arrasate, es reconocible, y es algo que los aficionados del Mallorca ahora pues valoran muchísimo. Y por eso creo que el partido de hoy es muy atractivo también para el Mallorca, para saber cuál es realmente el nivel. Porque el Athletic Club, bueno, pues están empatados en puntos, pero en número de victorias, en empates, en derrotas. Y creo que es una buena pieza de toque también para el Real Mallorca saber a qué puede aspirar, ¿no?
9:00 p.m. contaremos en el Carrusel Athletic este Mallorca Athletic, lo que será ese reencuentro de la final copera. Y claro, el reencuentro también con Iagoba Arrasate, técnico vizcaíno de Berriatúa, que ahora lo está haciendo muy bien, ¿eh?, en el conjunto balear. De momento nada más, ¿no? Pedro Morla, no se nos escapa ningún detalle, ¿no?
Yo creo que no, yo me atrevo incluso a daros la alineación, si la queréis, para esta noche.
Sí.
Igual me equivoco con algún nombre, pero vamos, yo lo tengo bastante claro, con Dominic Grave en portería, con Mojica, Raillo, Valiant, Mafeo, la línea de defensa. Ahí creo que no va a haber ningún tipo de novedad. Mascaré iba a estar en el 11 titular, que podría ser una de las novedades, junto a Darder, Samu Costa, Murici, Robert Navarro en una banda, y luego veremos si en la otra está Dani Rodríguez o Kyle Larin, que es la única duda que podría haber en el 11 de Iagoba Arrasate.
Y de Robert Navarro hablamos en el partido de vuelta de Sabadell, o en la posible final de la Supercopa. Abrazo fuerte, Pedro Morla, cuídate mucho.
Un abrazo, chao, chao.
Nueva residencia Jardines de Esteve, en Echevarri, junto al Parque de Cosolo.
Una residencia sociosanitaria bajo el modelo Unidades Convivenciales, con la garantía de un grupo familiar con más de 20 años de experiencia en el cuidado de personas mayores.
Residencia Jardines de Esteve, calidad de vida en un entorno único. Infórmate en jardinesdeesteve.com.
El martes 29 de octubre, programa especial Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya desde Euskalduna Bilbao con motivo de BIME. Descubriremos todos los detalles del Encuentro Internacional de Referencia de la Industria Musical. Este martes 29 de octubre, programa especial Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya desde BIME con Azul Tejerina. El mejor centro reprográfico de Bilbao, Gráficas Goya. Imprenta, impresión digital, rotulación, encuadernación, etiquetas, vinilos adhesivos y más. En Gráficas Goya te asesoramos. Gráficas Goya, el referente de confianza en Bilbao. Encuéntranos en Colón de la Red y 40. También en goyavirtual.com.
Chicago, el clásico de Broadway por excelencia, llega al Teatro Arriaga, Antioquia. Atrevida, seductora y sofisticada, Chicago es escandalosamente glamurosa, peligrosamente sexy. Estreno 5 de diciembre, 4 únicas semanas. Entradas en chicagomusical.es.
Cosentino City ha llegado a Bilbao. Un punto de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el interiorismo. Visítanos en Plaza Euskadi y déjate inspirar con lo último en encimeras de cocina, revestimientos de pared, suelos y baños. Cosentino City Bilbao. Te esperamos.
Tras el éxito de la Gran Feria Outlet de Careal de Ocasión, vuelve la segunda edición con ofertas irrepetibles en más de 150 vehículos de ocasión y kilómetro cero multimarca. Y llévate un Citroën C3 Aircross financiado por 9.995 euros con seguro gratis. Música, pinchos y sorteos. Gran Feria Outlet de Carealde. El sábado 9 de 10 a 7 y domingo 10 solo mañana. En Baracaldo, frente a Max Center.
Dominar el inglés.
Conocer otra cultura.
Ser un miembro más de tu familia americana.
STEP, curso escolar en Estados Unidos. En High School, público o privado. Y desde tercero de la ESO. STEP, nuestra experiencia, tu mejor garantía.
Infórmate ya para el próximo curso en steptravel.net.
Entre banquillos.
Hoy en Radio Bilbao nos sentamos entre banquillos en Sestao, nos sentamos en Las Llanas. Estamos con el entrenador de Sestao River, Ángel Villadero. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos en un banquillo, así que jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Hay que jurarlo.
Vale. ¿Es un banquillo cómodo el de Las Llanas, estructuralmente hablando, Ángel?
Es un banquillo con mucha historia, con mucha solera, en un campo bueno, pues histórico en el fútbol de Euskadi, y la verdad que es un banquillo donde se respira fútbol, ¿no? Por todo, por los cuatro costados. La verdad que es un sitio del fútbol de verdad.
¿Te sientas ahí?
Sí, aquí mismo, sí. Vale. Bueno, aunque estoy poco sentado.
Sí, pero, me imagino. Sí, sí. ¿Y luego cómo repartes? ¿Ahí para tu cuerpo técnico, los jugadores atrás y aquí los jugadores? ¿Cómo estructuras
el banquillo? El cuerpo técnico, los servicios médicos Fernando y Begoña tienen esa pasarela para salir rápido cuando hay que atender, y luego los jugadores se ponen un poco ahí juntos, un poco aislados de los técnicos.
Ángel, es un banquillo cerca de la grada,
sí.
Las Llanas. ¿Se oye o qué? ¿O estás tan centrado en el partido, en tus instrucciones, que es complicado?
Bueno, yo lo que sí, se respira mucho fútbol en Las Llanas. En cualquier partido que vengas, es un partido que respiras fútbol, que soy un, bueno, hay un buen ambiente, soy un murmullo continuo. Lo que pasa es que yo creo que los entrenadores tenemos que estar conectados al juego, no podemos estar tampoco muy pendientes de lo externo, ni para bien ni para mal, porque lo realmente importante es la tranquilidad y la concentración que debes de tener en el juego para poder analizarlo y, bueno, pues cometer los menores errores posibles con tus decisiones.
Lo decías, es un campo con mucha historia, es el más antiguo de Euskadi, el noveno a nivel español. Aquí ha jugado el Atlético, ha jugado el Real Madrid, el Depor, mucha historia. También mucha historia en los banquillos, Javi Ureta, sí. Mané, bueno, podríamos estar así hasta las 4 de la tarde nombrando entrenadores. En tu caso, una segunda etapa, me acuerdo el día de la presentación que destacaste que si de alguna forma volverías a algún sitio, Las Llanas era uno de ellos, ¿verdad?
Sí, porque yo aquí en Las Llanas estuve 2 años hace 10 ya, y fui muy feliz, me sentí muy a gusto. Creo que el trabajo para mí en aquella época fue cómodo, fue un bueno cómodo y apasionante, porque bueno, pues creo que fueron 2 años muy muy buenos, y la verdad que tenía unos recuerdos extraordinarios de aquella vivencia, de aquel fútbol que hacíamos, de cómo vibraba, bueno, no solo el campo, sino un pueblo, ¿no? Cómo se moviliza un pueblo, y la verdad que tenía unos recuerdos buenísimos. Y luego, bueno, pues después de estar en muchos sitios, evidentemente en algunos has estado más cómodo, has estado más feliz o tienes mejores recuerdos de la gente con la que conviviste en esos momentos, y Las Llanas era uno de esos sitios donde bueno, nunca me había planteado volver. De hecho, no creo que sea el primer sitio donde vuelvo por segunda vez, y la verdad que bueno, pues era un sitio que si me llamaba el River, era un sitio donde sí que una pizquita aquí dentro de mí me decía que era un sitio donde podía repetir.
20 años en los banquillos, Ángel.
O veintitantos ya.
Veintitantos, ¿no? Igual
sí,
más, ¿no?
A nivel profesional, pues estamos ya casi camino de 30.
¿Cuál es la primera vez que te sientas en un banquillo, Ángel?
¿Cuándo fue?
Sí.
¿A nivel profesional o a nivel... Bueno, a nivel amateur.
A nivel amateur y a nivel profesional.
Pues mi primera experiencia en un banquillo fue con apenas 22 años.
22 años,
En un colegio donde yo había también estudiado y jugado, y después de dejar de jugar, empecé a entrenar con alevines, y el cambio fue muy muy bueno. Pues era joven, casi te sentías con la energía de jugar, y a mí lo que realmente siempre me gustó fue jugar, que más me liaron para entrenar porque estaba recién operado de la rodilla, y un grupo de amigos, venga, pues venga, no lo dejes, echamos una mano, y bueno, pues casi casi con muletas empecé con ese grupo de niños por echar una mano, pensando que no era lo mío, desde luego, pero bueno, fue una experiencia chula y divertida, el bueno, el ver cómo críos, bueno, ver la ilusión de esos críos, el poder ayudarles, y bueno, también es verdad que era un auténtico analfabeto deportivamente como entrenador, ¿no? Porque pretendías que hicieran lo que tú igual hacías con más años, y bueno, esas cosas que tiene que vivir uno cuando es joven, que cree que sabe todo, y luego la vida te va diciendo que a medida que pasa el tiempo, muchas veces te cuestionas si sabes más o menos.
Sí, es cierto. Tiene que ser complicado, que creo que lo has hecho solo en la Copa Federación, dejar en el banquillo a un jugador que tiene más de 100 partidos con el Athletic, que ha jugado partidos de Copa, que ha jugado partidos de Europa League, me refiero a Yago Herrerín. No sé, ¿qué tal la experiencia con un jugador de la experiencia, ¿no? de Yago?
Mira, yo creo que alguna vez hemos hablado con ellos, yo creo que la gente que ha llegado a la élite y se ha mantenido tanto tiempo, como es el caso de Yago, al final es gente que no es gente de excusas, es gente de trabajar, de intentar conocen mejor que nadie como este mundo, y lo que hacen es sorprendentemente, a veces piensas que la gente que ha llegado a la élite son, bueno, pues más distantes o agrandados, no, yo creo que la gente que llega a la élite, aparte de unas condiciones deportivas, tienen una cabeza privilegiada, son muy competitivos y luego son gente muy, por lo menos muy humilde y razonable en lo que es el juego. Comprenden, yo creo que mucho mejor que nadie, lo que es este juego y este mundo. Entonces, bueno, yo creo que la experiencia en el caso de Yago es extraordinaria, tío, muy, muy normal y muy currante.
¿Tú eres de Santander? ¿Has podido entrar al Racing, verdad?
Sí, empecé después del colegio donde te citaba, empecé a entrar en las categorías inferiores, estuve 17 años, pasé desde los más pequeñines hasta el segundo equipo, donde estuve ya a nivel profesional 6 temporadas, y luego decidí, por iniciativa propia, intentar salir y empezar a curtirme un poco ya fuera de la red que te da un sitio donde prácticamente es tu casa y donde te has criado deportivamente. Y después de unos años fuera, sí que fui a su primer equipo, estuve 2 temporadas y la verdad que es un orgullo el poder entrenar. Encima, ya digo, es que había estado prácticamente media vida en su organigrama, pero sí es verdad que la exigencia es lo mismo, es todo, pero sí que la influencia que tiene el intentar hacerlo lo mejor posible, a veces esa paz que necesita un entrenador, esa tranquilidad, ese que te ayuda luego a tener mejores decisiones, estar más tranquilo, sí que es verdad, cuando uno lo vive en casa, lo vive con muchísima más pasión, con muchísima más intensidad, y sobre todo cuando ve que en mi época, cuando fuimos, era una situación muy difícil deportivamente, pues te da mucha pena, porque yo de los 10 años que estuve allí, prácticamente casi todos fueron en primera división. Entonces, verle como estábamos en segunda B, que es una situación dramática a nivel económico, estaba más en la UCI que vivo, y sabíamos de la importancia que tenía la parte deportiva. Entonces, sí que es verdad que lo vives, bueno, quizá con muchísima más responsabilidad, ¿no?
Un Racing que está que se sale, ya le podría dar unos puntos al River, no nos vendría mal, ¿eh?
Ya lo creo, la verdad que está haciendo soñar una ciudad, lleva ya mucho tiempo, pero ahora mismo ya lo están empezando, ven que puede ser, o vemos, ¿no?, desde la distancia, que puede ser el año. La verdad que están jugando francamente bien, pero no solo es que juegan muy bien, es que es un equipo muy divertido, muy valiente, y bueno, estás en esa aura que parece que ahora mismo son imparables. Y sí, es verdad que algún punto de esos que tienen ellos nos vendría bien a nosotros, sin duda.
Cerramos la charla con el test del banquillo, Ángel. Son 5 cambios los que tenéis, 5 preguntas. ¿Qué no te puede faltar en un banquillo?
Pues mi gente de confianza para que me aporte ideas. Yo creo que es muy importante tener gente a tu lado que analice el juego y que te pueda aportar ideas o visiones diferentes.
¿Te ves entrenando un banquillo de la Liga Extranjera? Ya estuviste, ¿no?, en Marruecos.
Sí, estuve 2 años en la Liga de Marruecos en primera división y estoy abierto a todo. Yo creo que con los años uno, bueno, va abriendo nuevas fronteras, y desde luego es algo que no, vamos, si sale, desde luego que lo afrontaría.
¿Chupar banquillo es lo peor del fútbol?
Bueno, yo creo que chupar banquillo es una de las partes más difíciles para los futbolistas, pero luego el fútbol a veces lo peor es que al final depende de que una pelotita te entre, ¿no? Y es un mundo donde puedes pasar a nivel de futbolistas o de técnicos, de ser algo muy importante a todo lo contrario, ¿no? A veces empequeñecerte demasiado.
¿A qué jugador de cualquier categoría te fichabas para el Sestao River?
Bueno, a ver, yo
Hay jugadores, evidentemente, que son diferentes, que son divertidos de ver y muy eficaces, ¿no? Ahora mismo estamos viendo, pues, en el Atleti, ¿no? A Nico, a Lamil, bueno, ese tipo de jugadores jóvenes que hacen cosas increíbles. Yo creo que serían jugadores bien recibidos en cualquier equipo.
Y la última, ¿un banquillo soñado?
Bueno, yo creo que cada reto que tienes es un sueño, ¿no? Yo siempre que empiezo una nueva experiencia, para mí es un sueño donde, bueno, tienes en tu cabeza el hacer bien las cosas, hacer un buen trabajo, el intentar, bueno, sacar el máximo rendimiento a un grupo de jugadores, ilusionar a una afición. Entonces yo, para mí, cada experiencia que tengo laboral es un sueño.
Te tengo que reconocer que era el banquillo más especial, que me hacía visitar, y la verdad que ha sido un placer. Así que gracias por recibirnos en tu banquillo, Ángel Viadero, entrenador del Sestao River. Y nada, que la temporada vaya mejor para este Sestao River. Muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y sí, esperemos que esto, bueno, poco a poco vayamos dando paso hacia adelante y el River, bueno, se coloque en una zona más cómoda.
Yo duermo con las lentillas puestas y cuando me levanto me las quito y veo perfectamente.
¿Y yo?
No es magia, es OrthoGAN de Elías Visión Audición. Usan una técnica desde hace años que además puede ayudar al control de miopía en niños y niñas. Más info en opticaelias.com.
Para los que creen que tecnología y corazón nunca pueden ir de la mano, descubre el BYD Seal You Dual Mode, el híbrido enchufable que te ofrece lo mejor de los dos mundos. 1080 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Fiánciala con CEA Autobank. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en BYD.com y aprovecha el plan Moves.
Blendios y Auto, nuevo concesionario BYD en Gran Vía 76, Bilbao.
¿Quieres darle un nuevo aire a tu casa y tienes dudas? En AB Decogar te asesoramos para que tu hogar tenga la imagen perfecta. Cortinas, tapizados, papeles pintados, muebles y objetos de decoración. Todo con la mayor calidad y trabajado en nuestros propios talleres.
Visítanos en Rodríguez Arias 59 o en abdecogar.com.
Esta semana en Ser Ciclista,
Pablo Ordorica. Él ha hecho reventar las redes del Movistar Team. ¿Por qué es el número uno? ¿Cómo comunica? ¿Algún secreto con aquello que se graba y no se publica? Pablo Ordorica, el hombre de Cañita Like. Y de redes en Ser Ciclista.
Ser Ciclista, con Nerea Sáenz de la Fuente, Cadena Ser.
Mira, consigue una tarjeta promocional Barik Transporte Car y utiliza el transporte público totalmente gratis durante un año. Solo cuesta 2,35 euros.
Esto es falso.
Estópulos. Protege a tus amigos y familiares de las noticias falsas. Infórmate y verifica antes de compartir.
Estópulos. Una iniciativa de Cadena Ser Euskadi.
Hola, Julián. Este otoño caen los precios de nuestros coches. En HR Motor, desde 300 euros, estrena coche como nuevo y garantizado. Que lo sepan hasta en la China. Cambia de coche en HR Motor.
HR Motor Bilbao, en calle Aperribay 14, Galdakao.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
Últimos minutos de nuestro Ser Deportivos. Hay que mirar al baloncesto. Derrota de Bilbao Basket, Vero, pero en un gran partido, en Miribilla, ante un buen rival como es el Valencia Basket.
Sí, aunque es verdad que el marcador es demasiado elevado, ¿no? Eso de encajar otra vez más de 100 puntos es doloroso. También es verdad que Bilbao Basket anotó 98, sí, es decir, hubo tan solo 5 de diferencia entre los hombres de negro y un Valencia que fue más fuerte al final. Fíjate, hubo un factor sin duda definitivo para esa victoria de Valencia y para la derrota, por tanto, de los hombres de negro, que fue el rebote ofensivo. Explicaba Pons Arnau después en sala de prensa que cuando los atacantes de Valencia fallaban, siempre tenían segundas oportunidades.
Ellos, cuando no acertaban, pues el rebote, ¿no? Nos han destrozado en el rebote. Y al final podemos mirar muchas cosas, pero en esencia nuestra capacidad competitiva pues claramente se ha visto muy perjudicada por su muy buen hacer de rebote ofensivo.
Y ahora otra historia, que es la del triunfo seguro, hasta ahora al menos, en la FIBA Europe Cup. Hay partido otra vez entre semana. Mañana hablará Jaume Pons Arnau en la previa. Y después se van para Bulgaria. Juegan contra el Balkan el miércoles, ese cuarto partido de la competición europea, donde prácticamente están clasificados, son líderes de grupo. Y ganando ya, pues se asegurarían al 100%, lo que es un hecho, que es que van a estar en la siguiente ronda.
Vale, y de pelota, ¿cómo queda la última jornada de día de cuartos de final del 4 y medio?
Solo hay un clasificado para la siguiente ronda, que es Pello Echeverría, en el grupo grupo B, ganó 22-19 a Unai Laso en el Labrit este fin de semana, y ahí con opciones están precisamente Laso, pese a perder el otro día, y Aitor Elordi, que ganó un partido a vida o muerte frente a Jonander Peña en el Vizcaya anteayer 22-21, y esa victoria le da la opción para la siguiente semana, es decir, este sábado en Pamplona, jugarse en el todo o nada contra Unai Laso, esa única plaza que va a quedar en el grupo B para entrar en semifinales. El ganador acompañará, como te decía, Peyo Etxeberria, que cierra esta fase el viernes en un partido intrascendente en Arrasate frente a Peña. Y en el grupo A todo es un lío porque ganó Altuna, pero claro, la lesión de Artola, que hoy se supone que va a decidir si está o no para jugar, puede volver una locura ese grupo A. En principio Joaquín es el favorito porque está con dos victorias, pero lo cierto es que a día de hoy todos tienen opciones de clasificarse.
Veremos o no si es una locura el partido de esta noche en Mallorca. Lo contaremos a partir de las 9 menos 10 en el Carrusel Athletic, ese Mallorca Athletic, y por supuesto todo lo que ocurra a la gala del Balón de Oro y del trofeo al mejor portero, para saber en qué posición quedan finalmente Nico Williams y Unai Simón. Agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. A esta hora comienza la reunión de la vicepresidenta Yolanda Díaz con su grupo parlamentario, con Sumar, para abordar el caso Errejón y el nombre de un posible sustituto o sustituta. Después, Díaz ofrecerá las primeras explicaciones sobre el asunto después de 4 días de silencio. En el Congreso está Sara Selva. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a punto de empezar esta reunión. Están llegando ahora mismo poco a poco los diputados. Lo previsto es que Yolanda Díaz explique cómo ha gestionado Sumar esta crisis, también cómo abordó la formación la denuncia en redes del verano del año pasado, y se va a tratar también la reestructuración del grupo parlamentario. Los próximos pasos incluyen el nombramiento de una nueva portavoz. Todos están de acuerdo en que debe ser una mujer, pero Izquierda Unida dice que aún no se dan las condiciones para dar ese paso y exige cambios más profundos. Está previsto también que los diputados más críticos con la gestión tomen la palabra después de la reunión, que es a puerta cerrada. Díaz va a comparecer ante los medios aquí en el Congreso.
Por cierto, que Loreto Arenillas, la diputada de Más Madrid señalada por encubrir una presunta agresión sexual de Errejón en 2023, no ha entregado hoy su acta de diputada en la Asamblea de la Región. La dirección del partido había asegurado unas horas antes que hoy se formalizaría esa renuncia. El Tribunal Supremo establece que se debe aplicar al pan especial el IVA superreducido del 4% que se aplica, por ejemplo, al pan común, porque la ley fiscal no establece diferencias. Pedro Jiménez.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo da la razón a una empresa fabricante de baguettes y establece que el IVA superreducido del 4% del que disfruta el pan común también tiene que aplicarse a los panes especiales, que son los que se elaboran añadiendo otros ingredientes. Panes de semilla, baguettes, pan de cacao serán a partir de ahora más baratos. Dice el alto tribunal que grabarles con un IVA distinto es contrario al derecho de la Unión Europea y proclama que no hay pan alguno como bien de primera necesidad especialmente intensa al que la ley fiscal haya querido tratar de una manera distinta y peor que al que se considera pan común.
Y vamos a recordarles la noticia deportiva de la tarde. Ni Vinicius ni el Real Madrid van a acudir a la gala del Balón de Oro y por lo tanto el brasileño no va a alzarse con el premio. Ahora el gran favorito para llevarse el galardón es el centrocampista español Rodri. Antón Meana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y en París todo el mundo habla español porque la gran favorita Gaetana Bonmatí para el Balón de Oro femenino lo ganó el año pasado. Llevamos 2 con Putellas, 1 con Bonmatí. Va a ser el cuarto. Y atención, 64 años después de que Luis Suárez ganara el Balón de Oro, Rodri puede ganarlo hoy aquí en París. A las 9 menos cuarto, la gala en el Châtelet. No viaja al Madrid, no viene Vinicius. El gran favorito, el futbolista de la selección española, Rodri Hernández.
Gracias, Meana. Durante la tarde la lluvia irá menos en Cataluña, Castellón y Mallorca. Se van a extender los chubascos en el sur, en Murcia, en el litoral andaluz, en Almería y en el centro de nuestro país. Tarde con ratos de sol y nubes, las temperaturas tenderán a bajar cuando se esconda el sol. Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
Comenzamos hablando de empleo irregular porque la Inspección de Trabajo ha detectado casi
casi 3.700 contrataciones fraudulentas en Euskadi. Las empresas tienen ahora un plazo para regularizar la situación de sus trabajadores. Gonzalo Loza.
Sí, han sido casi 3.700 contrataciones fraudulentas de personal temporal y fijos discontinuos. El departamento envió algo más de 1.600 comunicaciones a las empresas implicadas. El gobierno vasco observó que durante casi todos los días de los últimos 3 años el número de empleados no había bajado de un determinado nivel, lo que implica una necesidad permanente y no temporal ni discontinua de personal. En total han sido 267 empresas las apercibidas en esta modalidad, con 345 personas trabajadoras. Además, se remitieron cartas a 1.390 firmas por supuestas irregularidades, ya que mantenían de alta con un contrato fijo discontinuo a personas que en los últimos 12 meses llevaban al menos 10 meses y medio en alta, bien contratadas directamente o bien mediante empresas de trabajo temporal.
Y la Ertzaintza va a desarrollar esta semana un dispositivo extraordinario de inspección y control en las discotecas de Euskadi, con un aforo superior a 700 personas que vayan a llevar a cabo fiestas de Halloween para comprobar cambios en su funcionamiento o decoración. Pero este año también se va a vigilar a quienes vigilan y controlan los accesos a las discotecas. Aitor Uriarte es director de Juegos y Espectáculos.
Por otro lado, otro de los aspectos que vamos a hacer mucho hincapié es en el personal de admisión y en el personal de seguridad, que son dos figuras que vienen ya en la norma, que son una de las funciones que realizan las dos figuras, son diferentes y no lo puede hacer la misma persona al mismo tiempo. Otro de los aspectos son revisar todas las vías de evacuación, el atrezo que suele montarse estos días en estas fiestas, que sea ignífugo y que no sea susceptible de incendiarse.
Y en las carreteras hasta ahora sin problemas para circular.
Comienza La Ventana, con Carlos Francini y todo el equipo. Más información en una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y si como yo entras al bar con cara de lunes o con ganas de romper con la mañana, necesitas pedir un Colacao en vaso grande con muchos grumitos. Así que recuerda que tú también estás en Colacao de ver las cosas de otra manera.
La Ventana, con Carlos Francino, Cadena Ser. 100 años de radio.
You took me for a princess. You took me for a nymph. You thought you were, but see, you're not in love with me. You took me for an angel who'd pull you from the creek. When you were feeling weak, but you're not in love with me. It's perfect like a circle, and fresh like the breeze. It's simple as in I'm not in love with you, and you're not in love.
Hola, buenas tardes. Con permiso del terremoto político y social provocado por el caso Rejón. Bueno, con permiso no, ¿eh? Precisamente por eso, yo, no sé vosotros, soy Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas.
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jean Sistiaga, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Yo no sé vosotros, pero yo no puedo quitarme de la cabeza que el país más poderoso del mundo pueda estar a punto de elegir por segunda vez como presidente a alguien que presume sin ningún rubor de que cuando tienes poder puedes agarrar a las mujeres del coño y hacer con ellas lo que quieras. Cuando me acuerdo de esas palabras textuales de Donald Trump y veo el pifostio que tenemos aquí montado con toda la razón y con todos los motivos del mundo, ostras, pienso que igual no estamos tan mal, que al menos aquí, ya veremos cuál es el final político de la historia, al menos aquí hay cosas y hay comportamientos que no cuelan, que ya no se aceptan. Y eso, dentro de toda la historia de la miseria, de lo turbio y nefasto que es todo, del caso Rejón, bueno, dentro de todo eso, a mí la verdad es que un poquito me consuela, no sé a vosotros, pero a mí un poquito sí. Y por cierto, hablando de Trump, esto nos va a ir muy bien para conectar con nuestro siguiente invitado y con el tema del que queremos hablar. El escritor Richard Ford escribe hoy un artículo que publica el diario El País, que se titula «Hay que mirar más todavía a Donald Trump». Yo quiero leer solo dos apuntes de ese artículo, donde hace lista de las promesas en política internacional y política nacional que ha hecho Trump durante la campaña. Política internacional, ser un dictador, acabar con la Constitución, sacar a Estados Unidos de la OTAN, renunciar a nuestros compromisos con Ucrania y Taiwán, vender a los palestinos, levantar muros de costosos aranceles, dar carta blanca a Rusia para que invada a más vecinos, atacar a Irán, volver a salir de los acuerdos climáticos de París. Esa es una lista. Y la otra, en política nacional, ¿qué ha prometido Trump? Es que lo ha dicho, ¿eh? No es que lo ha dicho. Ha prometido llenar los departamentos de justicia y de Estado de aduladores suyos, el Tribunal Supremo de más extremistas, ha prometido perseguir y encarcelar a sus oponentes, cerrar la Agencia de Protección Medioambiental, cerrar también el Departamento de Educación, prohibir la enseñanza de la historia de los negros, eliminar los programas de comidas escolares gratuitas para niños y dejar los derechos reproductivos en manos de una tosca variedad de 50 estados distintos. Solo le falta, escribe Richard Ford, ordenar ataques con drones contra Chicago. Pero lo más importante es lo que viene a continuación, que dice, es evidente que muchos estadounidenses quieren precisamente eso. Claro, esto, ¿qué explicación puede tener? ¿No? Mucho, que si están de moda los hiperliderazgos, que es verdad, el ultranacionalismo también, el culto al triunfador, vale, todo eso está muy bien, pero ¿qué más? Y en ese qué más, creo que encaja el ensayo que hoy viene a presentarnos a la ventana, Mauro Entrialgo. Mauro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Mauro es conocido de los oyentes de la SER por su participación ocasional en A Vivir, que son dos días, y porque hace más de 20 años ya, ¿cuántos? ¿En el jueves? ¿Cuántos?
24, porque empecé en el 2000, las cuentas son fáciles.
¿Qué vas? Así está bien, números redondos. Entonces publica un ensayo que se titula Malismo, que parte de una época reciente de nuestra historia. Un arco de 10-11 años que podríamos empezar en 2012. En 2012, eso muchos siguientes se acordarán, y todos vosotros también. La diputada del Partido Popular, Andrea Fabra, gritó en el Congreso aquel sonrojante ¡que se jodan! Cuando Rajoy estaba anunciando el mayor recorte que ha habido a los parados en nuestra democracia, ¿no? Eso pasaba en 2012. Andrea Fabra no dimitió, no la multaron, pero sí recibió la amonestación verbal de su grupo, del presidente del Congreso, también del propio PP. ¿Por qué? Porque se desató una amplísima contestación social. Días después, por escrito, dijo que se había equivocado, que el que se jodan, que lo había dicho, no iba por los parados, sino por los grupos de la oposición. 2012. 2023, 11 años después, desde la tribuna de invitados, también en el Congreso, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso exclamó un evidente hijo de puta, en referencia a Pedro Sánchez, durante el debate de investidura como presidente del Gobierno. Díaz Ayuso, lejos de esbozar ninguna petición de disculpas, ni ficticia ni real, no solo lo justificó, sino que se jactó con el día célebre Me gusta la fruta.
Y entre medias, su gabinete, recordemos que dijo, es lo mínimo que se le puede llamar a un presidente.
Exacto, y el Me gusta la fruta se convirtió en eslogan, a partir de ahí camisetas, cestas de fruta como regalo en las cenas de Navidad del partido, cero críticas desde las filas del partido, vale. Tenemos todos estos referentes, entonces la pregunta, Mauro, es, ¿todo esto que he descrito se considera como el malismo que tú describes en el libro?
Yo a lo que he querido llamar malismo en el libro, por llamarlo de alguna forma, porque las cosas que no tienen el nombre no existen, es a una estrategia no solo política, porque también existe en muchos otros sectores de la sociedad, en la publicidad, que consiste en reconocer acciones malvadas, en hacerte el malote, en fin, en celebrar el mal con el objeto de conseguir un beneficio. Entonces yo a lo de Andrea Fabra le llamo todavía protomalismo, malismo.
Por tu malismo.
Porque no consiguió el beneficio y porque tampoco lo había pensado su equipo de comunicación. A ella le salió espontáneamente. Ajá. Mientras que, por ejemplo, 10 años después con Villacís, cuando ella va a destruir unas chabolas, las fotos no se las hizo alguien que pasaba por ahí. El equipo de comunicación decidió que era positivo para su imagen, enviar unos fotógrafos y difundir las fotografías de ella haciendo el mal, ¿no?
Describes el malismo, yo ahí abro comillas, como el mecanismo propagandístico que consiste en la exaltación pública de acciones o deseos tradicionalmente reprobables con la finalidad de conseguir un beneficio social, electoral o comercial.
Sí, además se distingue del mal precisamente en que tú lo haces a propósito para conseguir algo. Y este mecanismo, que ya te digo que existe en muchos sectores, no tiene por qué indicar que la persona que lo hace haya cometido ese mal, porque como funciona, hay veces que gente se hace más mala de lo que es.
Citas un caso fuera de la política, que es lo de Ryanair. La queja de un pasajero por el espacio reducido que hay en los aviones y la respuesta que le da el que sea, el portavoz,
sí, que le dice,
el community manager, a doblar las piernas.
A doblar las piernas, claro. Que incumple todas las normas de contención de
respeto, de
problemas,
todo, ¿no?
Pero incluso de contención mínima, sí. de problemas en una comunicación comercial. Lo que pasa que ellos valoran que la repercusión que va a dar, primero... atrayendo a los malotes de jaja, qué gracioso este CM que le manda a doblar las piernas, sumado a aquellos que se van a indignar, hace que va a tener relevancia ese tuit y va a acabar en los medios de comunicación consiguiendo más impactos que los que conseguiría con una comunicación normal.
Oye, ¿y esto en qué momento giró? ¿En qué momento roló el viento? Porque esto hace 10, 15, 20 años hubiera sido una metedura de pata hasta el fondo y en cambio hoy se celebra como un acierto, como una cosa innovadora.
Ha sido una cosa progresiva, por eso en el prólogo hablo de lo de Andrea Fabra, porque a partir de ahí hemos podido ver cómo ha ido avanzando y en algún momento las personas que se dedican a vender cosas, entre ellos los políticos y los publicistas, se han dado cuenta que funciona y al funcionar lo han empezado a aplicar. Cada vez funciona más, pero cada vez la burrada debe ser mayor. La bola de nieve se va haciendo más grande. Hoy en día, si un congresista dice que se jodan, ni salen los periódicos, ni los recogéis en los medios de comunicación, porque es una tontería, porque eso es el de menos, ¿no?
Pero, Mauro, para que este discurso de los abusones funcione, quiere decir que hay una audiencia que le ríe la gracia, que la aplaude y que la replica.
Evidentemente, sí. Si no existiéramos un público que reímos las gracias a los malotes, la gente que quiere vender cosas no utilizaría esta estrategia.
¿Y qué indica de nosotros como sociedad que aplaudamos esto?
Pues que somos un poco un asco. También es verdad que nos dejamos llevar mucho por las modas.
Ya.
Porque yo no creo en el libro hablo de otro tipo de malismos más divertidos y menos fuertes, como por ejemplo los nombres de establecimientos comerciales, que estamos todos los días vemos nombres de establecimientos que se llaman el embaucador, el canallita, el cabronazo, el bastardo. El cabronazo me lo acabo de inventar, pero el bastardo existe. O sea, nombres que juguetean con el mal.
Nombres de barco, incluso.
El bribón. Yo con lo del rey digo que primero fue el Fortuna, que era lo que quería, luego fue el bribón, que fue como lo consiguió, y luego su hija puso Alibaba, que es el ambiente que se respiraba en torno a esta gente. En cualquier caso, es cierto que yo no digo que la gente que pone a su bar el sinvergüenza sea un sinvergüenza, pero se dejan llevar por la moda de que eso queda más enrollado que ponerle la servicial vinícola, porque la servicial suena antiguo. Lo que se lleva ahora, lo cool es ser malo.
Oye, pero los malistas y los que votan a los malistas han surgido ahora, son de nuevo cuño o estaban ahí y lo que han hecho ha sido florecer como florecillas en primavera y...
A ver... Por una parte, todos somos malistas. No hay alguien que sea plenamente malista y plenamente buena persona. Lo que pasa es que antes el malismo se desarrollaba en pequeños círculos, como podía ser en un grupo de WhatsApp o entre tus amigos del colegio cuando presumías de que habías robado en Galerías Preciados, pero no se lo decías ni a tus padres ni al jefe de estudios por lo que pudiera pasar. Ahora, como hay bastante impunidad y encima tienes un beneficio, pues se ve esta actitud mucho más. Pero claro que estuvo allí siempre, ¿no? También esto de que me preguntan a ver si existen las izquierdas y en las derechas, ¿no? Pues vamos a ver, malismo ideológicamente es transversal. En Twitter o en una red social hay gente que machistas que les dicen a las mujeres para callarles cuando están debatiendo algo, cállate, Charo, pero también la izquierda dice lágrimas de facha, que también es un intento de eliminar el debate público y pasar al insulto, ¿no? Pero ese paso desde las redes sociales y el anonimato al debate público y a la política lo ha realizado la ultraderecha. La ultraderecha, ahora mismo, la ventana y la centralización del debate en la ultraderecha viene de que la ultraderecha en un 80% ha utilizado el malismo o la derecha que quiere el voto de la ultraderecha.
Y Trump, sí, quizás y menos... y Trump es el apóstol destacado en esto, o el faro, el referente.
Sí, de hecho, él en su famosa frase de podría disparar en la Quinta Avenida y no perdería ni un voto, describió un poco el fenómeno, aunque se quedó corto, porque en realidad si disparase a la Quinta Avenida es posible que ganase votos.
Sí, al fin y al cabo, quizás la ultraderecha y en ese lugar que han encontrado para crecer, que son las redes sociales, ¿no? Y los foros inaccesibles como Telegram, etcétera, o poco controlables, son los que más se han destacado, quizás porque no tienen complejos en reconocerlo, ¿no? Y porque consideran